Vamos a contar la presencia de una comunidad de monjas salesas que están en ese país asiático y que gracias a la ayuda que han recibido de la Iglesia española, pues han visto construido su nuevo monasterio. Por cierto, están en una zona caliente y peligrosa como es la frontera con Corea del Norte.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Corea del Sur es un país económicamente pujante y tiene también una comunidad católica en constante crecimiento, aunque la evangelización tiene solo 200 años de historia. Aquella iglesia demanda especialmente la presencia de comunidades entregadas a la vida contemplativa y por eso la Orden de la Visitación de Santa María, comúnmente conocida entre nosotros como las Salesas, quiso responder a esa necesidad. En 2005 se trasladó a Corea una comunidad desde España y al principio vivían en una pequeña casa con 4 habitaciones, una capilla locutorio, un salón comedor y 2 dormitorios comunes. Era un espacio muy reducido y poco adaptado a sus necesidades. Por ese motivo solicitaron al Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española financiación para construir un monasterio que les permitiese albergar adecuadamente su estilo de vida contemplativa. En 2014, el Fondo Nueva Evangelización concedió esa ayuda, 20.000 euros, que sumada a las ayudas de otras instituciones y de bienhechores privados, permitió que en octubre de 2015 fuese bendecida una primera fase de la obra. Después se han continuado adecuando los lugares de trabajo, una panadería y una fábrica para elaborar formas para celebrar la Eucaristía. En la portería externa se adecuaron también 4 habitaciones para uno de los apostolados que más utilizan y promueven estas religiosas, que consiste en facilitar retiros para sacerdotes y religiosos centrados en la devoción al Sagrado Corazón, que es propia de su carisma. Gracias a todo esto, ya ha ingresado la primera vocación coreana y otras jóvenes han iniciado un camino de discernimiento vocacional. El monasterio, como decíamos al inicio, está ubicado en la frontera con el norte, así que la oración por la paz y por la reconciliación de las dos Coreas está muy presente en el corazón de este monasterio cada día. Pues esta es la historia con la que abrimos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y para eso está ya por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha celebrado la tradicional audiencia general, porque es miércoles.
Francisco ha retomado su catequesis sobre la misa, centrándose en este caso en el momento de las lecturas.
Y vamos a seguir en Roma, donde hoy concluye la asamblea de delegados diocesanos de medios de comunicación social.
Los delegados han participado en una celebración eucarística en la capilla de la tumba de Pedro, han asistido a la audiencia general y después han visitado la sala estampa de la Santa Sede de la mano de su vicedirectora, la española Paloma García Ovejero.
Cáritas analiza los retos de la movilidad humana.
Bajo el lema Compartiendo el viaje con derechos, más de un centenar de expertos participarán en las jornadas que ha organizado Cáritas Española en el Escorial en Madrid para reflexionar sobre los retos que plantea la movilidad humana.
El programa Ciudadanía de Escolas llega a Valencia con la participación de 220 alumnos de diferentes realidades sociales.
Hoy se celebra la jornada de selección de problemáticas en la que se seleccionarán las 2 problemáticas sobre las que se va a profundizar en la semana de inversión que comenzará el próximo lunes.
Y hoy celebramos San Juan Bosco, el santo de los jóvenes.
Es el fundador de la familia salesiana que a través de más de 650 obras salesianas continúa en nuestro país con la labor de Don Bosco en favor de la juventud. Y es que más de 188.000 jóvenes participan en obras de la familia salesiana en España.
Y la diócesis de Teruel y Albarracín continúa con su semana de teología para seglares.
Hoy repite el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Jesús Fernández, con una ponencia sobre la conversión personal y pastoral. La cita es a las 8 en el Seminario Conciliar.
Pues muchas gracias, Nacho. Hasta aquí el tiempo de nuestro avance de cada día en El Espejo. Nos tomamos un pequeño respiro y enseguida vamos a conocer cómo viven y qué problemas tienen nuestras comunidades cristianas en Tierra Santa. Nos lo va a contar el arzobispo de Urgel, Joan Enric Vives.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
En este instante, hay conductores con todos sus seguros en la misma compañía que están pensando en lo mismo. ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy hemos pedido al arzobispo Joan-Enric Vives que nos cuente aquí en el Tiempo del Espejo el viaje a Tierra Santa en el que ha representado a la Conferencia Episcopal Española dentro de un grupo de obispos de Europa y Estados Unidos que ya desde hace años están visitando, más o menos en estas fechas después del tiempo de Navidad, a las comunidades cristianas de aquella región para conocer sus problemas, para mostrarles la cercanía y la solidaridad de toda la Iglesia Universal. Ya está con nosotros Monseñor Joan-Enric Vives, arzobispo de Urgell y representante de la Conferencia Episcopal Española en ese grupo de obispos de Europa, de América y también de Sudáfrica que han visitado a las comunidades cristianas de Tierra Santa como vienen haciendo ya desde hace muchos años. Don Joan-Enric, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Muy buenas tardes. También muy contento de estar con vosotros.
Este año se ha elegido como punto focal, diríamos, de la visita, aunque evidentemente ha habido muchas más cosas. El tema de los jóvenes. ¿Cómo están viviendo los jóvenes esta crisis ya de decenios en los territorios de Tierra Santa, tanto en Gaza, en Cisjordania, como también en el propio territorio de Israel? ¿Qué impresión se han traído de la situación de la juventud que ha crecido ya metida en este conflicto?
Bueno, pues sí, ya se apunta que un cierto cansancio por parte de la juventud, de que se desearía pues poderse encontrar más, conocerse mejor, son conscientes los que hemos podido encontrar, pero sí que hemos visto experiencias y contactos personales con ambos lados, por decir así, jóvenes de Gaza, jóvenes de Cisjordania, pero también, que ha sido muy interesante, jóvenes de Israel, jóvenes judíos. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues que ellos se desconocen. Hay un muro, pero también hay un muro cultural, uh-huh. Y hay como dos mundos. Y por otro lado, una intuición de que a través de Internet estos muros sí que no existen, pero bueno, las lenguas son dispares. Cuando los jóvenes desearían conocerse mejor e intuimos que estarían con muchas ganas de que se encontrase una salida pacífica, pacificadora, responsable. De todas maneras, hay realidades muy hermosas, ¿no? Hemos podido, por ejemplo, encontrarnos con una institución, una asociación de 600 familias que tienen un muerto, un asesinado por terrorismo, uh-huh. O por explosión o lo que sea, ¿no? En su familia. 600 familias, 300 de que han tenido ataques en Israel y han fallecido o han sido asesinadas, y 300 en el lado palestino. Y esto es gente fantástica. Nosotros tuvimos contacto con un par de jóvenes de ellos que están haciendo un esfuerzo muy grande de pacificación, de reconocimiento del odio que puede anidar dentro de uno mismo y que es el que hay que sanar para poder establecer luego, pues eso, puentes, ¿no? Puentes.
Y por lo que se refiere a la situación de los jóvenes cristianos, que dentro de compartir esas mismas coordenadas tiene pues algunos rasgos específicos y seguramente en algún aspecto más difíciles todavía.
Más difíciles, porque muchos de ellos están muy preparados. La verdad es que la juventud cristiana es su salida, es una minoría, pues se tiene que hacer valer también por su preparación, por sus capacidades, pero también por sus habilidades, ¿no? Lógicamente. Y ellos, la gran tentación, es normal, ¿no? Es emigrar, marchar a América, marchar a Canadá, marchar a Australia, marchar a Chile. A veces se desconoce, por ejemplo, en Chile hay 500.000 palestinos. Existe un equipo de fútbol que se llama el Palestino, por ejemplo, porque la comunidad allí han ido muchísimos, ¿no? Y eso es pues tienen lazos familiares, hay una vida más libre, pero ven la responsabilidad de permanecer allá y también es lo que tenemos que auspiciar desde los colectivos y las comunidades cristianas de Occidente, pues que tendríamos que hacer valer más nuestra presencia ya que es desde siempre y que hay que apoyar a esta minoría, que lo es, pero una minoría importante.
Sabemos que nuestra propia conferencia episcopal, a través del Fondo Nueva Evangelización, pues ha destinado 135.000 euros a distintos proyectos, muchos de ellos enfocados precisamente a la cuestión de la educación, que me imagino que es uno de los temas fundamentales, y otro sangrante es la vivienda.
Sí, lo ha hecho manos unidas con algún pequeño proyecto, pero porque cuesta, porque Israel consta como país desarrollado, claro. Y claro, costaba un poco en manos unidas, pero han entendido, por ejemplo, yo desde mismo Urgel, hemos desde nuestra diócesis, financiamos un proyecto con beduinos, que son pues colectivos bueno que están dentro de Israel, ¿cómo podrían estar por las montañas? Porque ellos pasan un poco de las fronteras, sí. Y de todo, ¿no? En la medida que pueden. Pero también Caritas Española está haciendo mucho y algunas Caritas diocesanas, y después yo me complace mencionarlo, la custodia, están haciendo mucho y desde la colecta una gran parte va a ellos, y también me complace decirlo del gobierno español, que tradicionalmente ha hecho mucho la cooperación española. Es decir, la presencia española se da, quizás tendría que tener un poco más de significatividad, ¿no? Más lucida, pero España, que siempre tuvo una gran cooperación con Tierra Santa desde los inicios, los franciscanos siempre lo recuerdan, ¿no? Los reyes de Aragón y de España siempre después pues han sido muy colaboradores con los franciscanos de Tierra Santa, y esto debería continuar.
Una de las etapas que yo creo que no faltan nunca en esta visita es la de la Franja de Gaza, que por razones evidentes vive una situación especialmente dura de bloqueo, de aislamiento, y donde además los cristianos pues son apenas 135, si no me falla
los latinos, los nuestros, digamos. Sí, sí. Hay un mil más, ¿no? Ya es poquito ya, mil más, pero son casi todos ortodoxos. ¿Eh?
Sí, ¿qué impresión han tenido de esa situación que se vive allí y cómo está respondiendo la Iglesia?
Bueno, pues la Iglesia responde muy bien, porque es una pequeña Sevilla, ellos están también muy cansados, es que aquello es muy complicado, muy complejo, ¿eh? No deja de ser, como alguien ha dicho, una prisión al aire libre, ¿no? De 1.300.000, 1.500.000, es difícil de calcular, de personas que se encuentran rodeadas por una frontera que es un muro, la mayor parte de Israel y una parte también de Egipto. Y bueno, hay los túneles con los que, aquello es el misterio grande de cómo se puede alimentar, cómo pueden sobrevivir. De todas maneras, hemos visto algo de mejora desde los hace 2 y 3 años que también estuvimos y había habido la guerra, aquellas batallas que de aquí fueron tan graves, ¿no?, en aquellas navidades, pero ahora algo mejor sí que están, pero no hay futuro, no se ve futuro, porque ¿cómo se arregla eso? ¿Qué posibilidades se les da? Y aquí allí es donde quizá la actitud de Israel de su seguridad, que es lícita trabajar por sus seguridades y tenemos que valorarlo, pero también es una seguridad que debe dejar vivir a los demás y que puedan llegarse a aquella solución que ahora se discute más, ¿no?, con todo lo que últimamente está más políticamente en el candelero, que es lo de la ciudad de Jerusalén. Sí, pero se ha vuelto a hablar y a poner sobre la mesa las dificultades que tiene la solución propuesta por la ONU, que es la de dos estados libres, soberanos, pero que son fronteras reconocidas, que se reconocen y que miran de vivir, si no diré en la amistad, al menos en una buena relación. Y siempre hay que añadir, y lo hacemos, ¿no?, que la ciudad de Jerusalén debe ser una ciudad de las tres religiones, por tanto, de poder ser no de unos, capital de unos, o capital de dos, dos, sino debe ser una ciudad, como ha dicho la Nación Unida de la resolución, una ciudad internacionalmente reconocida con un estatuto por el que la ciudad, que es sagrada para los cristianos, también para los judíos y los musulmanes, pues pueda ser visitable. Nosotros allí tenemos el Santo Sepulcro, el Cenáculo, allí están Getsemaní, es que es nuestra casa en parte también, sin decir eso como de un propietario que la quiere en exclusividad, pero sí que la queremos compartir.
Pues, monseñor Joan Enric Vives, le agradecemos que nos mantenga viva esta memoria de lo que está pasando con nuestros hermanos, con los hermanos cristianos, también con los hermanos judíos y musulmanes en ese territorio que para nosotros es precioso, el territorio que pisó nuestro Señor Jesucristo. Siempre atentos a la comunión con esta realidad de la Iglesia herida y débil, pero muy presente en nuestra memoria. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Gracias, José Luis, gracias, muy bien.
Pues ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos hasta el Vaticano porque allí el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, Francisco ha vuelto a dirigir su catequesis sobre la misa, dedicándola en este caso a las lecturas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevos consejos del Papa para redescubrir la importancia de las lecturas durante la misa. Por una parte, ha recordado que no pueden sustituirse por textos no bíblicos. Ha destacado la importancia de escoger a buenos lectores para que se puedan entender bien y también ha añadido una nueva advertencia respecto al silencio.
¿Y cuántas veces, mientras se lee la palabra de Dios, se comenta?
¿Cuántas veces mientras se lee la palabra de Dios se comenta, mira qué pelo lleva esta o el otro? ¿Es verdad o no? Os pregunto, ¿se debe hablar mientras escuchamos la palabra de Dios?
No. No.
En la liturgia de la palabra, asegura el Papa, escuchamos palabras vivas que nos interpelan a escuchar con fe. Por cierto, que Francisco ha dedicado un saludo especial a los alumnos del Seminario Menor de Ciudad Real y a los participantes de la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación de España, a los que ha invitado a poner en práctica la escucha de la palabra.
Gracias, Eva. Y en Valencia arranca el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes.
Sí, hoy arranca en Valencia este programa de la Fundación impulsada por el Papa Francisco en el que van a participar alumnos de la ESO de diferentes realidades sociales. COPE en Valencia, Luis Agudo.
Son 220 estudiantes y 70 profesores de 17 escuelas públicas, privadas y concertadas de Valencia, junto con religiosas y laicas, las que van a trabajar desde hoy durante una semana en soluciones que mejoren la educación y luchen contra la desigualdad. Es una iniciativa de Escolas Ocurrentes y de la Universidad Católica de Valencia que se celebra por primera vez aquí en nuestra ciudad. Recordemos que Escolas Ocurrentes es una entidad internacional impulsada por el Papa Francisco que trabaja con comunidades educativas de diferentes titularidades y confesiones para implementar la cultura del encuentro y de la paz por medio de la educación. Para colaborar activamente con esta iniciativa del Pontífice, la Universidad Católica de Valencia creó hace unos años la cátedra Escolas Ocurrentes. Así, en el programa que hoy comienza en el Colegio Pío XII de Valencia, se va a llevar a cabo actividades contra el bullying, el suicidio adolescente y la violencia.
Y un centenar de expertos de Cáritas analizan en el Escorial los retos de la movilidad humana.
Bajo el lema Compartiendo el viaje con derechos, a lo largo de estas dos jornadas se pondrá el foco en la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas a lo largo de todo el proceso de movilidad, en el origen, en el tránsito y en el destino. Además, el encuentro servirá para compartir experiencias y mejorar la formación e identificar los retos más urgentes para la intervención con personas migrantes.
Y las vocaciones, centro de la celebración de la fiesta de Don Bosco.
La familia salesiana celebra la fiesta de su fundador, San Juan Bosco, haciendo especial hincapié en la campaña vocacional que cada año lanzan por estas fechas. Bajo el lema La felicidad empieza por la fe, los salesianos promueven la reflexión entre los niños y los jóvenes de las casas salesianas.
Gracias, Nacho. Hoy concluimos este espejo con una importante entrevista al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en el diario italiano La Stampa, entrevista en la que sale el paso de algunas polémicas de los últimos días sobre el diálogo que la Santa Sede mantiene con las autoridades de Pekín para asegurar la situación de la Iglesia en China. El cardenal rinde homenaje en primer lugar a los católicos chinos que han sabido custodiar, en medio de tantos sufrimientos, el depósito de la fe y el vínculo de comunión con el Papa. El objetivo de la Santa Sede con este diálogo es encontrar soluciones pastorales realistas que permitan a los católicos vivir su fe y proseguir la obra de la evangelización en el contexto chino específico. El cardenal reconoce que es legítimo tener opiniones diferentes sobre la forma de encontrar una solución a los problemas de la Iglesia en China. Pero reclama también cautela y moderación para que no caigamos unos y otros en polémicas estériles que dañen la comunión. Porque todavía hay muchas heridas abiertas. Y si a alguien se le pide un sacrificio, no hay que pensar que es el precio de un intercambio político, como se ha sugerido en los últimos días, sino que ese sacrificio forma parte de la perspectiva del bien de la Iglesia de Cristo. En cualquier caso, quede claro, se alcance el acuerdo que se alcance, y ojalá que sea bueno, la Iglesia nunca olvidará las pruebas y los sufrimientos pasados y presentes de los católicos chinos, que son un gran tesoro para toda la Iglesia universal. Pues así terminamos este tiempo del espejo.